Alguien que siempre consultamos es Silvina Birtz, es doctora en educación, secretaria de Tecnología, de Educación y Tecnología y Políticas Educativas del municipio de La Matanza. Silvina, Fernando Piana la saluda. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Fernando? Un gusto.
Gracias por atendernos. Tengo esa cosa, esa idea en la cabeza de que es como una nueva costumbre esto de que un sector que planifica por demás, a mí me pasa como docente también de ir cambiando la planificación anual en la facultad, por ejemplo, pero datos mínimos, pero uno siempre tiene una estructura y planifica un año vista, etcétera. Esto parece como que es algo de alguna forma positivo, esto de también manejarse a dos velocidades, ¿no?
A ver, lo que está bueno planificar son escenarios posibles en donde, se puedan definir en qué lugares se puede volver a clase, en qué condiciones y en qué no. Cosas que nosotros tenemos un país enorme, un país donde hay realidades absolutamente disímiles. Entonces, si vos no pensás todas las alternativas para estos escenarios, nos equivocamos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre cuento una anécdota ya simpática, pero la Antártida está teniendo clases normales.
Claro.
Y hubiera sido una picardía suspenderlas porque no tienen ningún caso de COVID en la Antártida. Pero creo que está difícil mudarse a la Antártida, pero hay días que uno se levanta y dice, ¿cómo me gustaría vivir en la Antártida?
Sí, y hacer clases en una plaza sería complicado también, ¿no?
Claro, y hay lugares en donde la circulación del virus es muy alta, como provincia de Buenos Aires, pero bueno, claro que es el AMBA, ¿no? Porque es una, demográficamente, es una sola región, aunque políticamente estén separados. Y ahí, bueno, la circulación del virus es muy alta y hay ciudades, y lugares del país donde está muy, muy, muy alta la circulación y en esos casos los protocolos tienen que ser muy claros. Bueno, con esta circulación es muy difícil volver a clase. San Luis, por ejemplo, ayer abrió clases en escuelas rurales. San Juan abril tuvo que volver a cerrar, porque esto también está pasando en la pandemia. A veces uno planifica y, como vos dijiste, hay que cambiar la planificación. Por ejemplo, en Israel, si abrieron las clases, hubo tremendos brotes de contagio y tuvo que volver a cerrar las escuelas.
Ahora, Silvina, hay la certeza claramente, por lo menos para niveles primarios y secundarios, es que, como dijo el ministro de la Nación, el ciclo 2020 va a morder varios meses, hasta marzo se prevé de 2021, lo mismo pasaría con el ciclo 2021, con 2022. Pero, por ejemplo, hay ámbitos terciarios y universitarios que se han manejado en general correctamente con la conectividad y terminan en diciembre y no parece que pueda asistirse presencialmente a las universidades hasta ese mes. ¿Cómo se maneja el tema de evaluación y calificación en ese sentido?
Mira, a ver, dos cosas. Lo primero es que nosotros tenemos que salir de la discusión volver a clase sí, volver a clase no, especialmente en zonas de alta circulación, y pensar qué políticas pueden ayudar a que se enseñe mejor en este contexto. Y yo no dejo de lamentarme el desmantelamiento de un programa como Conectar Igualdad, que hubiera permitido que 5.320.000 estudiantes tengan su computadora para poder estudiar. Porque vos, para poder dar clases sincrónicas como las que se suceden en las universidades, necesita internet a alta velocidad. Es un tema que vamos a tener que pensar a futuro muy seriamente los argentinos.
Además, por la carga que lleva, porque es multimedial, ¿no? Es
exactamente. Y computadoras o dispositivos a disposición de los chicos, porque, ojo, aún en casas donde había un dispositivo o dos dispositivos, cuando los papás tenían que trabajar y tenían tres hijos, se hacía imposible el tema de las clases sincrónicas. Por eso estos programas hubieran sido tan útiles, y siempre la pena el desmantelamiento, ¿no? Porque hoy estaríamos en otra situación como está Uruguay con el plan Ceibal.
Claro, claro.
No parece Claro.
No desandar esas...
¿Cuándo vamos a volver a clase? Sin duda todos tenemos esperanza, digamos, y hoy ya el año, digamos, se jugó, y los docentes se enseñaron como pudieron, los chicos hicieron tarea, un 20% a través de clase sincrónica, un 80% dividido entre el WhatsApp, el Facebook, o la distancia, se encuentra cada 15 días, cuando las familias iban a las escuelas, retiraron cuadernillos, retiraron los bolsones de comida, en fin, había intercambios obviamente mucho más esporádicos.
Silvina, ¿qué tal? Buen día. Fernando Clavero la saluda. ¿Cómo le va?
Fernando, un gusto.
Un gusto, Silvina. Te quería preguntar ahí en La Matanza, ¿cuál es la realidad en torno de esta problemática sanitaria que tenemos en los últimos meses, en concreto con la educación?
Mira, en Matanza nosotros tenemos una situación un poco distinta y tendría con un poco de ventaja, porque desde hace 5 años, en Matanza, primero con Verónica Magari y ahora con Fernando Espinosa, nosotros entregamos en febrero a los docentes y en marzo a todos los chicos de jardín 2 libros de literatura, de primaria todos los libros de texto, de matemática, prácticas de lenguajes sociales, naturales, inglés, y en secundaria hasta tercer año también los libros de texto, en marzo, y lo terminamos de entregar. Terminamos de entregar todos los libros para fines de marzo. Sí. De hecho, seguimos entregando entre el 19 de marzo y fines de marzo. Y todos los chicos tienen los textos, los libros para y libros de literatura también. Y eso facilitó la tarea, claro, de los docentes, porque una cosa es tener que redactar un problema de matemática por WhatsApp, digamos, tener que sacar fotos a libros de historia y de geografía para que puedan estudiar. Yo creo que si cada chico, como venimos haciendo en Matanza, tenga sus libros y sus útiles.
Sí, es igualador, tener un mismo manual.
Claro, nosotros llegamos a entregar todos los libros. En jardín no, en jardín los entregamos ahora un poco más tarde, pero en primaria y secundaria sí, y todos los útiles, todos los chicos de primaria y todos los chicos de secundaria recibieron carpetas, hojas, cuadernos, lápices, colores, etcétera.
Bueno, mire, le digo...
muy importante,
claro, que tenemos en Matanza. Le digo por experiencias propias, en la ciudad de Buenos Aires, cuando llega el inicio del ciclo, en marzo, que comenzamos la comunidad educativa a asistir a la escuela, ayudar a las reuniones, yo hace 2 años... que el curso de mis chicos tienen problemas con la recepción de los libros. Incluso hay problemas con los bancos. Muchos padres hemos comprado bancos para que se puedan sentar todos los chicos.
Claro, nosotros, bueno, vos sabés que Matanza recibió este año un reconocimiento de la UNESCO como ciudad de aprendizaje. Y nosotros todos los años compramos 200 aulas, digamos, equipamiento para 200 aulas de mesas y bancos, y todos los años renovamos esas 200 aulas, retiramos los bancos viejos, los mandamos a las asociaciones de veteranos de guerra de Malvinas, que los arreglan e instalamos nuevos. Entonces esto, y todos los años hace 5 años venimos haciendo lo mismo, con lo cual... Bueno, este año obviamente no lo hicimos por obvias razones, digamos, pero este tema de entrega de libros, que además los libros los eligen los inspectores e inspectoras de Matanza, es clave, y es clave, por ejemplo, nosotros ya ahora estamos haciendo la selección, pero no nosotros, sino los inspectores, están terminando la selección de libros para el año que viene, y se inicia el proceso de compra.
Claro.
Y de
hecho
lo iniciamos hace 1 mes, porque si no, no llegamos a marzo y a febrero. De hecho, nosotros este año, por ejemplo, en febrero, habíamos hecho todos los cursos de capacitación para los docentes y les habíamos entregado los libros a los docentes en febrero.
Claro.
Con lo cual era otra la situación. Y es muy importante decir, bueno, si hemos entregado los libros, porque si los libros no se entregan en marzo, abril, En realidad, en junio tienen perdido en el sentido, perdiste sí, la mitad de las oportunidades que te pueda dar el libro.
Y si se puede,
el libro, claro. Déjame decir algo muy importante. El libro impreso, y esto es algo que yo recomiendo a todos los docentes en las charlas que vengo dando, el libro impreso es tan valioso como una computadora o más. Tienen que convivir. Y cuando me dicen, bueno, no pudimos darle el libro, digo, saquen los libros de las bibliotecas.
Totalmente.
Entreguen los libros de las bibliotecas, porque como este año posiblemente, bueno, lo decía en junio, lo decía en mayo esto, como, digamos, va a haber dificultades para volver. Es mejor que los libros estén en manos de los chicos y no que duerman largas fiestas en las bibliotecas de las escuelas.
Y además, los libros no se apagan, ese es el tema.
Los libros no se apagan, los libros además generan un modo de conocer, como tenía un historiador, Roger Chartier, en donde vos tenés que seguir la lógica de pensamiento de un autor, porque la materialidad del libro impreso te lo impone. Una vez que vos aprendiste a aprender el libro digital, te ayuda, digamos, o los libros que tienen muchos hipervínculos, te ayudan, pero vos para entrar al, digamos, a este mundo de la tecnología, tenés que poder entender que muchas veces el hipervínculo es un laberinto en el que te perdés.
Sí, ni hablar. Y es otro universo que tiene, como decías, que ser complementario. Silvina, gracias de verdad por estos conceptos.
No, por favor. Gracias a ustedes, un placer.
Muchas gracias, que tengas muy buen día. Silvina Virces, doctora en Educación, secretaria de Tecnología y Políticas Educativas del municipio de La Matanza. Acá la diferencia es cuando...